La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Familiar.
La Eurocopa, las eliminatorias sudamericanas y europeas a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Completas, en vivo, en exclusiva por Sky. Contrata Sky Familiar con hasta 35% de descuento en costo de instalación y los primeros 5 meses. Llama al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Hola, ¿cómo está? Cuénteme, ¿cuál es el Chevrolet de sus sueños? ¿Un Cavalier? ¿Una Equinox? ¿O busca algo más compacto?
No, al contrario. Lo que necesito es un microbús con capacidad para 8 personas. Que tenga asientos cómodos, con apoyacabezas, un motor económico, puertas con seguro para niños, frenos ABS, bolsas de aire.
Hay carros que son un sueño y hay otros que también te ayudan a cumplirlos. Nuevo Chevrolet N400, tu aliado para trabajar y también dejar de trabajar. Cotiza en chevrolet.com.sb. Excel, pasión en movimiento.
El mundo no se detiene. La energía lo mantiene girando, impulsándolo hacia el futuro. En AES nos transformamos para ir a la velocidad de la luz, produciendo energía cada vez más verde, con la conciencia que tenemos un solo planeta que debemos cuidar todos juntos, con tecnologías que permiten que la energía que mueve tu mundo nunca se detenga, llevándola hasta tu hogar para iluminar tu vida todos los días. Transformemos nuestra energía juntos. AES, tu energía es el futuro de todos.
En Movistar te damos más de lo que más te gusta. Para que tus selfies de Instagram
te hagan la nueva influencer.
Para aprender en YouTube tu nuevo hobby. O para hacer el siguiente baile viral de TikTok. Nuevos planes pospago con datos ilimitados para compartir. YouTube, TikTok, Instagram, Spotify, Facebook, WhatsApp y todas las apps que quieres. Además, llamadas ilimitadas a Movistar y minutos a otras redes. Movistar. Más información en movistar.com.sb.
Buenas tardes, así arrancamos esta semana, lunes 19 de abril del año 2021, a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports, con el señor Sergio Gallardo, con el señor Rodrigo Arias, en la producción Samuel Martel y Hugo Agogó, un servidor de ustedes, Cristian Villalta. Muchísimo para conversar, de verdad creo que vamos a pasar un rato muy entretenido y muy divertido. Señor Gallardo, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va el día de hoy? ¿Ah? ¡Qué romanticón amaneciste! Muy bien, me fue muy bien. He pasado entretenido el fin de semana. Ayer con la efervescencia de la Superliga.
Claro, ya hablaremos de ese tema hoy.
Y todas las cosas que buenísimo. Hay. Así que, démosle virote.
Buen tema ese, sí.
Buenas tardes a todos ustedes, gracias por acompañarnos.
Correcto. Mucho para conversar, señor Rodrigo Arias. ¿Cómo está usted?
Muy bien, un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. El mundo del fútbol creo que ahora puede estar a las puertas de un cambio radical y voy a tomarle prestado una frase al señor Dejan Lovren, central de Croacia, ahora juega en Zenit de San Petersburgo, jugó la final del 18, y dijo en un tuit, el día en que el fútbol dejó de ser fútbol y se transformó en soccer.
Bueno, hablaremos largo y tendido de ese tema, estoy seguro, lo estaremos tocando a lo largo de esta emisión y casi que en exclusiva también le dedicaremos el último bloque. Tus paquetes con todo desde $2 tienen doble dato, más apps, llamadas ilimitadas a Movistar, Estados Unidos y Canadá y minutos a todas las redes solo con Movistar. Bueno, hablemos de primera división si quieren para romper el hielo. La cosa está comenzando a parecerse al torneo que nos imaginábamos, ¿no? Con Alianza y FA dominando uno de los grupos, con el Águila ahí que en problemado que ni fu ni fa, pero tampoco lo podemos descartar, y con el Once Deportivo, el Metapán y hasta el Santa Tecla como unas fuerzas a considerar, ¿no? Me parece que fue una jornada en la que se pronunció esa impresión con el triunfo de Alianza sobrado ante Jocoro, bueno, merced a los minutos finales además, y con el triunfo sufrido, como ya es característico del FAS, sobre un Atlético Marte que sigue siendo creo que uno de los equipos más frescos y divertidos de el torneo. Y luego en Metapán Águila empatando y el Santa Tecla cayendo en Santa Rosa. El torneo, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí tiene los reflejos y los modos que tal vez nos imaginábamos al ver los fichajes de hace dos meses.
Sí, porque ya lo habíamos en el último programa comentado que ya esto iba a empezarle a pasar factura a todos aquellos que no estaban adecuadamente preparados ni tenían la profundidad en su banca.
Así es.
Como para hacerlo, entonces ahí van.
Ahí van, correcto.
Se levantó el FAS después de las penurias que tenía. Firpo ahí está tranquilo, mira, sin decepcionarme. El que sí anda en alas de cucaracha es el Águila, que sí que no, que vio a Chaparrón.
Sí, muy...
Al fin metió un gol.
Regular en defensa y muy pobre en ataque, ¿no? Un equipo de los menos goleados del torneo por el que le está costando demasiado anotar.
Sí, pero un gol a favor en los últimos cuatro partidos, en los cuales han sido empates.
Y Águila tal vez no tiene la excusa de otros rivales, Rodrigo, que dicen, bueno, es que si se me lesiona este jugador no tengo un reemplazo de calidad. Águila tiene prácticamente el mismo plantel que nos gustó el torneo anterior.
Totalmente. El sábado jugó Nico, jugó Mayen, jugó Maciel, jugó Coca. Es cierto, se perdieron goles. A veces parece de que el Águila sí crea, pero no termina de ser el Águila del campeonato pasado. Eso... Solo hay que ver la tabla. Yo veo la tabla del grupo B y dice 1 Chalatenango, 2 Municipal Limeño, 3 Metapán, 4 Santa Tecla, y el Águila no está en los primeros 4. Son 6 fechas, ¿eh? Son 6 fechas, faltan apenas 4, y si el Águila no se apura, me parece que puede llegar a las últimas 2 fechas con muchas urgencias.
Y peleado estrictamente con Santa Tecla, con Santa Tecla por ese cuarto lugar, porque ya le sacan 4 puntos los 2 punteros y hay una fecha de diferencia entre Metapán y el Águila. Y lo mismo creo que puede decirse del grupo A, en el cual Alianza, FAS y Firpo están una gradita arriba. La pregunta si acaso es qué tanto van a tardarse el Once Deportivo en sacarle ventaja al Jocoro y al Marte. Sí que creo que al final el campeonato terminará con las emociones en el grupo B.
Sí.
Así como va la cosa, y relacionadas con Águila, como bien describe Rodrigo. ¿Algún apunte de la Alianza, Rodrigo?
Me parece que el Tigana está patentando una fórmula, que la fórmula es un 11 en el primer tiempo y Fito en el segundo. Ya son varias jornadas en que está haciendo eso y le está funcionando de perlas.
Si es que lo había cantado.
Y eso me parece que le da a la Alianza versatilidad. Es un equipo más impredecible porque te enfrentas una Alianza en el primero y otro en el segundo. Y creo que Fito, sin jugar los 90 minutos, está dándole muchas soluciones a la Alianza. Luego, obviamente, están Marvin y Narciso, que eso siempre resuelven. Ellos creo que fueron los que destrabaron el partido contra Jocoro ante una muy buena defensa. Ahora, debo decirlo, yo a Meme González tenía rato de no verlo tan inconsistente. No solamente fueron los goles, no fue el último gol de Fito donde se vio mal, soltó varios centros que me parecieron que no estuvo en su noche, y eso ayudó a la Alianza también.
Es una lástima.
Sí,
y creo que el resultado podría ser un poquito mentiroso, porque en la prórroga fue que metieron los dos goles de Fito.
Sí,
pero no son mentirosos esos resultados. Yo no estoy de acuerdo.
Yo creo que sí, fíjate, porque me parece que el Jocoro...
Los mentirosos pueden ser los jugadores, bueno, pero no el resultado.
El resultado es mentiroso porque en la cancha, si bien es cierto, no se vio un Jocoro, pero no se vio un Jocoro tan débil como para que le metieran así los 4.
Bueno, pues
esperar al Marte.
Tuvo un portero débil entonces.
Sí.
Por lo que escribe Rodríguez.
Sí, pudo haber errores de Meme, pudieron haber costado 2 goles más, tranquilamente. Errores puntuales.
Y ese último gol fue propio de los 3 chiflados.
Sí, entonces Alianza simplemente aprovechó y además demuestra que está encaminado y con una fórmula para las rondas finales.
A mí los equipos que se dan un tiro en el pie contra la Alianza, en el Cusca, en los últimos minutos, no me gustan. No me gustan porque o son muy distraídos, o se cansaron de modo extraño y acelerado. Pero a mí, sinceramente, no me gusta. Y no es el único. que viene el Cusca, hace un partido más o menos, ¿no? Y de repente, minuto 90, error grosero. 90 más 2, error grosero. Y un montón de equipos, a un montón les ha pasado lo mismo, no te has dado cuenta. ¿Qué puede ser?
Piensa mal y acertarás. ¿Qué puede ser?
Casualidad, difícil pensar que es casualidad.
Sí, pero bueno, no puede ser que si venís a jugar contra el campeón nacional, no, que tiene los mejores jugadores del país.
Y le ganaste en tu cancha.
No te puedes desconectar en los últimos minutos. Uh-huh. Y me parece que es una situación repetida, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como que se la Alianza debe preguntarse, qué suerte tengo que los 2-0 se me vuelven 4-0 en los últimos minutos de los partidos. Uh-huh. Y ojo, insisto, no es el primer partido en el que pasa. Alianza, ¿qué es lo que hace? Aprovechar, obviamente, si los rivales se vuelven locos en los últimos 3 minutos y te pueden meter 2 goles. Ey,
ahí lo hacen,
así ocurrirá. Le pasó, bueno, al Atlético Marte le ha pasado casi que en todos los partidos, no solo contra Alianza.
Y siempre pillan tarde porque a meter el golito cuando lo debieron haber hecho antes. Sí. Perdieron oportunidades. Y qué desafortunado ese penal de cara.
Pero bueno, en fin, es solo un comentario, no estoy aquí acusando de nada a nadie, solo diciendo que si hay el peor partido para que se te olvide todo tu fútbol en los últimos minutos es en el Cusca contra el Alianza. Me parece. Pero bueno.
Y cuando veo que entra el Fito, siempre me acuerdo de la fórmula que tenían antes.
No, y además
antes
con Fito Celaya.
Con el Puma, ¿te acordás?
En sus 20 minutos de partido, viejo, si en esos 20 minutos, no sé. El promedio de goles de Fito por minuto, hay que sacarlo. Te aseguro que ningún otro jugador del torneo tiene mejor promedio.
Sí, pero que era como antes, que iba perdiendo la Alianza o iban problemas al final, que entre el Puma Peña. ¿Te acordás? Que hubo una época que así pasó. Sí.
No me acuerdo de una época, me acuerdo de un partido en el que pasó.
No, fue un campeonato. No seas así.
No, pero lo de Celaya es tiro seguro. ¿No? Ahora, viendo la conformación de los planteles, yo creo que con el Alianza seremos muy exigentes en la recta final del campeonato. Sí. Porque le sobra material para quedar campeón. Sí. Y creo que al FAS también se le estábamos poniendo muy barata la crítica. FAS está comprometido a llegar a las últimas instancias del torneo.
Sí, por cierto, FAS ayer tuvo, vamos a ver, metió 4 goles, le ganó 4-3 al Marte, pero le viene de ganar 3-2 a la Alianza, le viene de ganar también por 3 goles a Firpo. Me da la impresión que de local está yendo la vuelta. Así es que lo del FAS en defensa sigue siendo vulnerable. Marte le metió 3, aunque el Marte le mete 3 también a la Alianza. Pero ofensivamente para mí, la aparición de Wilma Torres me pareció clave. Es un jugador que le da velocidad, que le da valentía, que le da esa chispa de aprovechar los errores del rival. Así es que me parece que FAS sí, no es casualidad que yo lo vea aquí en el segundo puesto. Así es que no, FAS está ya ganando el mote de uno de los 2 o 3 candidatos. Con permiso que Águila está en el hoyo.
Sí, lo de Águila.
Sí, es que está perdido. Sí. Está perdido.
Sin hacer mucho, ¿eh? Uh-huh. 8. Ojo, FAS tampoco tiene un campeonato brillante, pero no. 3 triunfos de local seguidos son suficientes para decir, bueno.
Es que también a veces.
Se han levantado.
Hace unas fechas, hace un par de fechas, el Marte estaba en el primer lugar y solo con un triunfo que había tenido.
Sí, estaba en los primeros puestos.
Entonces es una cosa bien rara el formato que lo permite.
Sí, hay otra cosa de FAS que me llama la atención. Está en segundo lugar y es el segundo equipo más goleado. Uh-huh. Tiene 11 goles. O sea, los problemas defensivos de FAS no han desaparecido. Simplemente están metiendo más goles de lo normal.
Sí, ayer le pasó el partido clásico Marte, porque Marte pudo haber ganado el encuentro si hubiesen tenido un poquito más de pulso y no se hubiesen alocado y hubiesen empezado a reaccionar con el hígado a partir del penal con la cara. Sí. Yo creo que eso los distrajo.
Sí, pero ese es una patente, eso es permanente en Marte, ¿no? Estamos viendo el mismo Marte casi todos
horrible,
los partidos.
Horrible.
Sí, ahora lo que no deja de llamar la atención es que el entrenador ha tenido realmente tiempo para trabajar, lo cual me parece muy sensato, porque no habiendo descenso, ¿por qué no apostarle a una propuesta para ver si realmente termina de cuajar, si el producto te parece que vale o no la pena de cara a la próxima temporada? Entonces sí debo decir que estoy gratamente sorprendido con ese cambio de hábitos en la dirigencia del Atlético Marte. Claro, el equipo no gana, a ver, el equipo pierde, pero buscando, aprovechando, me parece, el tiempo para que los jugadores, sobre todo de segunda división, con el que nutrieron el, con los que nutrieron el grupo, crezcan, se rocen. Y pues qué bueno, ¿no? Que al menos uno de los equipos que está en el sótano
está aprovechando,
lo está haciendo, pero para crecimiento probablemente de sus jugadores.
Sí, aprovechando aquello de que no me importa que me goleen porque no voy a descender. Así que, so what?
Así es.
¿Verdad?
Bien, y además con un entrenador que nos da algunas de las declaraciones más, más entretenidas del campeonato.
Sí.
Yo haría un programa con él y Gamarra, lo sentaría los dos y no sé, saldría ahí una plática espectacular. Tal vez de repente, ¿verdad? Como aquí nos gustan los proyectos así un poco macabros, vamos a ver qué pasa. Ahora hay periodo comprimido otra vez.
Sí.
Tenemos fecha el miércoles.
Comprimido.
Sí. Luego fin de semana.
El intensivo.
Luego miércoles otra vez y luego fin de semana.
Sí, solo en esta semana.
Y ahí se acabó el campeonato, temporada regular.
Ojo, que este miércoles es Alianza FAS en el Cuscatlán. 7:00 p.m. Así es que.
Ah, pues ahí sí gana el Alianza.
Ese es el partido.
Donde no gana esa.
No, ojo, ojo, quiero ver al FAS. Los últimos resultados del FAS han comprometido al FAS a jugar este partido con otra cara.
No, y lo caliente que se puso la cosa en el Quiteño,
sí,
en la primera vuelta de la etapa hexagonal,
en el
presagia un buen partido.
En el Quiteño. Yo voy a traer aceite de oliva para ponerle de aderezo a esas sus palabras porque se las va a tener que comer.
¿Cuál?
Aquí el FAS va a ser la gran cosa en el Cuscatlán.
Yo sí creo que va a ser un buen partido.
Yo creo que no.
Yo creo que está comprometido a hacerlo bien.
Yo creo que va a ser un buen partido.
No, una cosa es estar comprometido y otra cosa es que lo haga.
No, yo no digo que lo va a hacer, digo que está comprometido. No, que los últimos resultados invitan al optimismo, por lo menos.
Yo no sé si el optimismo, yo sí te digo que el partido va a estar caliente.
Uh-huh.
Ya lo que pase, la Alianza creo que no ha perdido ni un punto en casa.
¿Verdad? Es cierto, sigue invicto
entonces,
en casa.
Y pues tampoco voy a decirte, no, el FAS viene a votarle el invicto, no. Pero sí creo que el partido tendrá una temperatura inusual que le va a caer muy bien al campeonato porque necesitamos un poco de eso.
Sí.
Así es que sí, yo creo que el partido se dejará ver y comentar.
Sí.
Nos va a dejar muchas notas. Y además puede ser muy claro sobre si de verdad el FAS ha mejorado tanto. O
es que,
no.
Es que mira, con esa defensa que tiene y los Tigres que hay en el Alianza.
Sí, no, puede ser. Bueno, ya veremos. El partido, en todo caso, estoy seguro que se robará los focos esta semana.
Bueno, si no, ese mismo aceite de oliva lo voy a usar en mi ensalada.
Sí, no, pues lo echas en tu ensalada. No. Correcto, aquí me proporciona el señor Samuel Martel el dato de Celaya. Gracias a mí, dice Fito, ha jugado 9 partidos. Pero en realidad ha jugado 469 minutos de esos 9 partidos. 4 de titular, 5 juegos como suplente. Ha anotado 7 goles, de modo que anota un gol cada 69 minutos.
Ojo, Celaya está empatado ya en la primer lugar del hombre gol con Kemal Malcolm de Chalatenango, 7 goles. Yo no recuerdo, y vamos voy a preguntarle a Samuel que saquemos la estadística. ¿Hubo alguna vez un campeón de goleo en El Salvador que haya sido suplente en la mayor parte de los partidos? Yo no recuerdo algo así.
No lo creo. Me atrevo a decirte que no.
Este caso es muy inusual.
Todavía no es campeón de goleo.
No,
de hecho, no va a jugar el miércoles por lesión.
Pero va líder. Solo eso ya...
Va líder empatado.
Y le ayuda que no tenés un Nico, que a esta altura un Nico en forma ya llevaría más de 10 goles.
Sí. Ya veremos, ¿no? Esto ya se va a resolver también, si quedan...
Sí, quedan 4 veces.
Sí, pero ese tridente de Bob Marley es...
Pero esa misma falta de minutos le puede pasar factura. Bueno, de hecho, se pierde, y el estado físico, ¿no? Se pierde este partido. Y pues sí, estás tú empatado con dos diablos ahí, no te puedes perder encuentros. Pero sí sería un título de goleo muy particular si finalmente se lo lleva. Jugando más veces jugando tantos minutos viniendo desde la banca. Tenemos una pausa, me dice Hugo, al volver vamos a conversar sobre, no me acuerdo sobre qué tema me dijo aquí el señor Martel, pero bueno, les garantizo que se va a poner divertida la conversación, no le cambie.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
En Movistar te damos más de lo que más te gusta. Para que logres ser un TikToker famoso, para hacer mil y una playlists en Spotify o empezar tu carrera de YouTuber. Nuevos paquetes con todo desde $2. Con doble datos, YouTube, TikTok, Spotify, Facebook, WhatsApp y todas las apps que te gustan. Además, llamadas ilimitadas a Movistar, USA y Canadá. Movistar. Más información en movistar.com.sb.
¡Wow! ¡Wow!
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Con los nuevos planes postpago de Movistar tienes datos ilimitados para compartir todas las apps que quieras, llamadas ilimitadas a Movistar y minutos a todas las redes. Esto es solo con Movistar.
KS está transformando para seguir iluminando tu vida todos los días. Ahora es AES KS. Tu energía es el futuro de todos.
Nuevo Chevrolet N400 Microbus. Más amplitud, más confort, más eficiencia, más seguridad. Ideal para trabajar y también para dejar de trabajar. Cotiza en chevrolet.com.sb o al 2530-3800.
Muy bien. En el tema de los títulos individuales que entrega el gráfico, bueno, hablábamos recién de lo del hombre gol. Nos hacía ver Rodrigo Arias que hay un triple empate por el momento, ¿no? Entre los dos jamaicanos, sí, y entre Rodolfo Zelaya. Sí. Pero está muy compacto el pelotón. Hay, sí, qué sé yo, al menos otros cuatro jugadores con 5 o 6 goles. Creo que, sí, hay uno con 6.
Sí, Kamal Malcolm y Fito Zelaya con 7, Craig Foster con 6. Y con 5 están Marvin Monterrosa, Michel Mercado, Irvin Herrera y otro par más.
Bueno, ahora igual de peleado está el tema por el portero menos vencido. Tenemos dos arqueros que están pasando por un gran momento. Son viejos conocidos de estos premios. Uno de ellos, Benji Villalobos, arquero del Águila. Y el otro, el señor Joel Almeida, arquero de Luis Ángel Firpo. Ya Joel también ha ganado este premio, también Benji lo ha ganado en el pasado. Y nos dice aquí Samuel, nos hace ver que Joel, al menos en casa incluso, tiene una marca de imbatibilidad. No ha recibido goles jugando como local. Ok, muy bien. Vamos a hablar con el arquero de Luis Ángel Firpo. Buenas tardes. Hola, Joel, ¿cómo está? Bienvenido al Guriwiri.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo por ahí a todos.
¿Qué dice el hombre?
Nada, nada, todo tranquilo por aquí, que me siento como si me hubiera atropellado un camión o algo.
El calor,
normal después.
El calor, mi amigo.
Sí, estamos por ahí tratando de adaptarnos, pero sí, está complicado, ¿no? El tema del calorcito por acá, creo que todos lo conocen, en Usulután hace un calor bastante, bastante bonito y bueno, por ahí el cuerpo de repente lo resiente, pero trabajamos en ello, gracias a Dios, te digo, el día siguiente después de un juego se siente como si te hubieran dado una buena paliza, pero ahí con hidratación y todo salimos para adelante.
¿Qué tanta agua, Joel, tomas antes y después del partido? ¿El propio día del juego qué tanto te hidratas?
Desde 2 días antes del juego o 3 días yo me estoy hidratando, tratando de tomar entre 4 o 5 litros de agua al día. Bastante suero también y por ahí vitaminándome, que es importante.
Y se ve que te da el resultado porque ahí no te meten gol.
Verdad, gracias a Dios, no me meten gol porque las estrellas no las vuelan, porque es tiro a brazo.
Sí, mira, aquí estamos. Bueno, obviamente este tema del clima es importante y qué bueno que estén pues distintos actores del fútbol promoviendo que se revise, que se discute, ¿no? Porque creo que tiene que ver con el espectáculo. Yo no creo que sea que los jugadores le tienen miedo al sol. Lo que quieren es dar un mejor espectáculo y creo que eso pues está relacionado. Pero con independencia de ello, Joel, la verdad es que en casa se han vuelto ustedes intratables y tú además no has recibido ni un gol y creo que es clave para que estés peleando ahorita el título de Guante de Oro.
Sí, mira, respecto a lo primero que mencionabas, definitivamente, ¿no? Creo que es como cualquier otro trabajo, yo lo había mencionado, por ejemplo, algún electricista, dale unas pinzas que no tengan filo, va a ser imposible que pueda realizar bien su trabajo. A un escritor, dale una pluma sin tinta, va a ser imposible. A ustedes que les den micrófonos que no funcionen o que les estén fallando a cada rato, va a ser imposible. El futbolista trabaja con una cancha y un balón, entonces, si no se presta por ahí la situación, es... merma un poco, me refiero a todo en general en la liga. Dijo que hay canchas muy limitadas, incluso hay canchas que no cumplen ni las medidas adecuadas, pero somos profesionales. Ustedes, por ejemplo, si les dan un micrófono que no sirve, se rebuscan y tratan de hacer la manera de hacerlo lo mejor posible, y nosotros lo mismo, tratamos de mostrar nuestro 100%, pero siempre pasa el factor humano, ¿no? Te cobra factura y bueno, tenemos que tratar de salir avante lo más posible. Siempre lo he comentado, es complicado. Y todo este revuelto que hicieron en estos días pasados de que Almeida había dicho que era un suicidio jugar a esa hora. Bueno, ¿y a quién le gusta estar parado bajo el sol 2 horas o 3 horas contando el calentamiento? Es muy, muy complicado. Y me venían a decir que todo trabajo, los albañiles trabajan de tal hora a tal hora bajo el sol y que esto y que el otro. Sí, y tiene razón, yo por lo mismo he dicho que me siento bendecido al tener este trabajo y lo cuido lo más que puedo. Voy a mi entreno, llego a casa, me hidrato, me encierro y estoy tratando de estar listo para el siguiente entreno, para de esa manera estar preparado para el otro juego. Es así, así toca. Cuando estás en otras condiciones, bueno, te da tiempo de poder utilizar tu tiempo en otras situaciones. Pero somos profesionales y vamos para adelante. Y sí, gracias a Dios y con la ayuda de los compañeros, vamos teniendo una defensa bastante sólida, que lo hemos comentado todo este tiempo en vestidor y con el profesor. Creo que nuestro primer defensa es nuestro delantero y pues todos, ¿no? Todos en realidad no hemos recibido gol aquí en casa, que es importante, y bueno, esperamos seguir de esa manera, no solo en casa, sino también de visitante, poder seguir sumando números así importantes.
Joel, ¿para qué está Firpo en el campeonato?
El Firpo está para jugar 90 minutos cada partido, para eso está Firpo. Estamos paso a paso, somos un equipo nuevo, somos un equipo nuevo que está vistiendo un escudo antiguo, pero no deja de ser un equipo nuevo, un equipo formado apenas hace 8, 9 meses. Entonces, lo tenemos bien claro nosotros, tratamos de poner los pies bien en la tierra y sabemos que estamos de menos a más, es la realidad. Obviamente la afición quiere campeonatos, pues quién no, ¿verdad? Pero bueno, los grandes equipos se forman desde abajo y desde poco, desde para empezar. Hay que tener buenas bases y creo que Firpo está empezando a hacer bien las cosas. Está pensando en un proyecto a largo plazo y obviamente si podemos sacar muy buenos resultados ahí en ese proceso, para nosotros como jugadores que estamos en el momento es importantísimo.
Ya, te lo digo porque Firpo es el equipo menos goleado del grupo A. La defensa me parece de que está respondiendo por encima de las expectativas, obviamente tú también. En una escena de cuartos de final, me da la impresión que la defensa siempre termina ganándole incluso a equipos que parecen ser favoritos. ¿Se ven ustedes capaces de dar un campanazo, sorprender a cualquiera en la ronda de cuartos de final?
Sin duda alguna, creo que hemos sorprendido muchísimo en este torneo y es porque tratamos de defender siempre al compañero que está a la par, como tú dices, ¿no? Nos tratamos de plantar muy bien al tema defensivo, sabiendo que a lo ofensivo por ahí vamos a aprovechar alguna oportunidad. Entonces, Liguilla es otro torneo totalmente diferente. Me ha tocado estar en octavo lugar y quedar campeón. Me ha tocado estar en primer lugar, entrar a Liguilla en primer lugar y quedar campeón. Entonces, es irrelevante muchas de las veces. Te da una ventaja porque cierras en casa, sí, pero al final juegas 2 partidos de 90 minutos contra 11 jugadores que quieren el mismo objetivo que tú quieres y que están preparados de la misma o a veces hasta mejor manera de la que tú estás preparado. Entonces, como tú comentas, cuartos de final para nosotros es, le das vuelta a la página totalmente y empiezas un torneo totalmente nuevo que es de eliminación directa.
Creo que tiene un papel bastante importante el entrenador, el que llegó a agarrar, a levantar el milagro al terminarse la temporada pasada y ahora que ya los agarró desde el comienzo, ¿o me equivoco?
Te te soy muy sincero, yo el torneo pasado pues no tengo mucha idea porque no estuve, e incluso yo estuve muy, muy metido en lo que estaba haciendo por allá en México, en el equipo donde estaba, y no estaba muy metido en la situación de acá del equipo y de Firpo. Entonces, sí estoy enterado que llegó el profe a mitad de torneo, que hicieron un levantón y todo, pero la realidad es que yo al llegar aquí, yo llego como a tratar de sumar, a tratar de ponerme muy bien con el profe, calidad de persona, calidad de entrenador, es un entrenador que obviamente no es de esconder que está loco el profe Amarra, nos llama muchísimo la atención, es un entrenador que no se anda con cosas y va directamente al grano cuando tiene que jalarte las orejas, y es importantísimo, ¿no? Comentaban en México cuando yo iba iniciando en mis inicios, que entrenador que no te llame la atención es porque no le interesas. Entonces, este profesor a todos por parejo nos jala las orejas, nos llama la atención, nos alienta, nos apoya, y eso es importante. Creo que es un plus, es una ganancia cuando tienes un cuerpo técnico de esa manera que trata de siempre buscar el resultado positivo y el gane.
Oye, Joel, para que la gente termine de entender bien este punto, te voy a hacer una pregunta así plana y directa. ¿Tú crees que jugando en otro horario, el espectáculo en general en Usulután sería mejor, que el Firpo jugaría mejor?
Y no solo en Usulután, creo que en toda la liga. Creo que hay muchos factores fuera de la cancha que se pueden esconder con la oscuridad de la noche, que creo que sabes a qué me refiero. Uh-huh. Y todos los jugadores en general creo que darían un mayor espectáculo, un mayor rendimiento físicamente, desde lo físico. Y bueno, el factor humano pasa, ¿no? Que puedes errar un gol, pues lo que nos pasó, que erramos un penalti, etcétera, etcétera. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el calor. Que le pegues al poste no tiene que ver que sea calor o no sea calor. La preparación física pues ya es otra totalmente diferente. Y creo que todos los jugadores de la liga salvadoreña en general podríamos desempeñar un muchísimo mejor fútbol, un mejor rendimiento y un muy buen espectáculo a la gente, y obviamente pues para las televisoras mucho mejor, creo yo. Entonces sí creo que levantaría mucho el fútbol si el fútbol de aquí se jugara en horarios nocturnos, definitivamente, pero sabemos la situación y nos acoplamos a ello. Yo no veo a menos ni nada, al contrario, vengo muy agradecido porque aquí eso me han dado la oportunidad de poder hacer lo que me gusta, de poder trabajar de lo que me gusta, lo que había comentado, la bendición que siento de Dios al darme este trabajo, y lo hago con muchísima alegría y mucha pasión. Creo que lo notan, hasta sonrío mucho por ahí jugando, y el árbitro me dice, ¿de qué te ríes? Pues estoy feliz, güey, pues obviamente, entonces...
No es porque sentís que tenés la cámara encima, entonces.
No, si yo me paso riendo todo el juego y los delanteros de los equipos rivales podrán confirmarlo, mis ex compañeros que he tenido por ahí, mis compañeros de ahora me dicen, Pituca, es que te ríes mucho. Sí, y no es que no lo tome serio ni nada, simplemente que pues entreno toda la semana para esto, obviamente lo disfruto y me encanta, y que hace calor y hace todo, sí, pero me encanta, y llego a mi casa y llego muerto, sí, pero me encanta, y es de lo que vivo.
Has hecho énfasis ahora que hemos hablado en tu hidratación. ¿Cuáles otros trucos usas? Porque no solo de hidratación se trata también de reflejos. Me imagino que tendrás que hacer también ejercicios con la voz para poderla proyectar y estar pegando de gritos y ordenando a tu defensa.
Sí, definitivamente hay que estar trabajando en eso también. Es complicado cuando la garganta también cobra factura, no sales afónico de los partidos, pero como tú lo comentas, ¿no? Por ahí conocemos algún tecito caliente después del juego, incluso antes del juego, para que te pueda ayudar ahí a la garganta, algún desinflamatorio para la garganta, todo ese tipo de cosas que te hagan estar listo y al 100% para el siguiente juego, y más en esta liga que es competitiva y juegas cada tres días, ya estás jugando. Que dicen, no, es que en Europa juegan, sí, estamos hablando de que en Europa tienes otra recuperación, juegan de noche, juegan esto, juegan aquello, es totalmente diferente, hay otros factores. Entonces, acá es diferente, y también mencionaban mucho, oye, que es que en los 90 se jugaba así. Sí, si te pones a pensar y a ver desde el punto de todos lados, en los 90 no había este calentamiento global que hay ahora, no había estas temperaturas tan fuertes que hay ahora, y no me dejarán mentir ustedes que siempre han estado ahí al pie de, de la cancha. Entonces, cierto, los jugadores en aquel entonces jugaban y hacían todo al 100%, nosotros también, y nadie se queja, al contrario, decimos, hace calor, si hace calor, ¿y qué tiene? Así jugamos y así nos partimos la madre, y no hay para dónde hacerse, porque firmamos un contrato con disponibilidad de horario, si la directiva o el entrenador o la liga dice, los juegos van a ser a la 1:00 a.m, nosotros vamos a estar preparados para jugar a la 1:00 a.m, no sé si me explico, o sea, vamos a estar listos a la hora que sea, porque somos profesionales y para eso estamos en esta labor.
Mira, Joel, pero por lo que nos dices, entonces sí ha generado reacción, han generado reacción tus palabras, mucha gente te ha expresado sus opiniones.
Pues la gente trata de agarrarse de lo que sea. Yo les comentaba, o sea, hemos ganado, hemos mantenido el arco de alguna otra manera, pero y nadie había dicho absolutamente nada. El Pituca dice que hace calor y es el peor del mundo, pero estamos hechos para eso. Creo que es parte del show, como dirían por ahí, ¿no? Y yo lo entiendo totalmente de esa manera. Las críticas, pues, de quien vienen en realidad, ¿verdad? Yo con la directiva lo hablé muy bien, ellos no lo tomaron absolutamente nada mal. Con el entrenador también, que es el que escoge el horario en cierta manera, y no lo tomó tampoco mal mi comentario, dice al contrario. Yo lo sé totalmente, le digo, o sea, es que son cosas que el reglamento te permite hacer, y si te permite hacer y puedes sacar una ventaja de eso, adelante. Desde la perspectiva de diferentes lugares, se va a ver bien y se va a ver mal. Le digo yo al profe, por ejemplo, desde su perspectiva, se ve excelente que le saquemos una ventaja a los otros equipos. Desde la perspectiva de los directivos y los aficionados locales, se ve excelente que juguemos a esa hora y le saquemos un resultado. Le digo, ahora póngase en la perspectiva de los jugadores, sea local o sea visitante. ¿Crees que es cómodo para nosotros jugar a esa hora? Obviamente no lo es, pero entendemos esa situación de que de alguna otra manera hay alguna ventaja porque vivimos aquí, trabajamos aquí, entrenamos aquí y nos adaptamos ya al calor. Entonces, obviamente sabemos y creemos.
¿Y a qué horas entrenan, Joel?
A las 3 de la tarde estamos entrenando.
Ok. ¿Cuántos días a la semana entrenan a las 3 de la tarde?
Todos los días. Bueno. Todos los días a las 3 de la tarde tratamos de trabajar a esa manera. Y bueno, creo que te da algo de adaptación. El cuerpo humano es tan magnífico que tiene esa adaptación a todo, ¿no?
Bueno, mira, decís que la gente se agarra de todo. Yo me voy a agarrar de tu voz para decirte que tengo ganas de ir a Usulután, y si algún día tenés la disposición, invítame a almorzar a Usulután y te voy a ir a dar unos cuantos ejercicios para que tu garganta pueda mantenerse pegando de gritos y sin estar disfónico, ni ronco, ni nada, ¿oíste?
Para putearlos con más ganas.
Y con más volumen.
Sí, pero no a nosotros, Joel.
Y con más volumen también. Los gritotes que vas a dar.
Bueno.
Me decía mi mamá, es que Joel, tú nunca estás serio, en serio. No, con muchísimo gusto. Acá son bienvenidos cuando quieran. Bueno. Mi casa es su casa. Les ofrezco con mucho cariño, con mucho aprecio. Siempre he respetado mucho su labor. Y claro que sí, todos los consejos que puedan sumar, adelante. Y los que puedan restar, pues también, no pasa nada.
Yo te los mando amarrados con todo gusto, Joel. Un abrazo.
Por favor, y le cortas las uñas.
Un abrazo, cuídate.
Cuídense mucho, me da mucho gusto saludarlos.
Muy bien, el Pituca Almeida siempre, buena onda, hablando aquí de todo un poco. Tenemos que irnos, hasta acá llegamos con Femenina y Fiesta, nos queda un último bloque en exclusiva a través de Tigo Sports y vamos a hablar de la famosa Superliga, los ricos contra los ricos, y bueno, en fin, todo un lío, interesantísimo, no le cambie. Sail your ship out and maybe your cargo. I won't break you down. No, honey, I won't wear you down. She's smooth sailing.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri al aire en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. Bueno, y sí vamos a hablar de la famosa Superliga. Rodrigo, ¿cómo le resumimos al público qué es lo que quieren hacer los magnates del fútbol europeo?
Vamos a ver, esto no es una idea nueva, esto no se le ocurrió a Florentino porque se le apareció el dios del neoliberalismo hace poco. No, esto viene de los 80. Desde los clubes ingleses, Tottenham fue de los primeros que lo planteó. Luego Berlusconi, aquel magnate del Milan, fue el quizás su primer gran impulsor. Por ese impulso de hacer la Superliga en los 80, la UEFA en el año 92 hizo la Champions, que era la Copa de Campeones de Europa, con un rebranding, nueva imagen, la cancioncita, millones, acumulación de patrocinadores fuertes, Mastercard, Heineken y todos esos. Y se empezó a repartir muchísimo dinero. Sin embargo, los clubes grandes siempre se dieron cuenta de que si siguen un modelo parecido, no digo igual, pero parecido, NFL, NBA, donde hay grandes clubes metidos en una sola cartera, sin descensos, y donde se pueda vender de una forma más agresiva los derechos de comercialización, marketing, televisión, podrían hacer más del doble o el triple o el cuádruple de lo que les daba la UEFA con la Champions. Hay mucho dinero por hacer. Y los clubes grandes, en este caso España, Inglaterra, Italia, ya se juntaron, se pusieron de acuerdo y dijeron, haremos la Superliga. Eso obviamente es un cachetazo a la UEFA y al sistema del fútbol de liga en Europa, como se conoce ahora. Sería un nuevo planeta en cuanto al fútbol mundial.
Bueno, ahí está el resumen puntual del señor Rodrigo Arias al respecto. Sergio, las reacciones que ha habido han sido... Ha habido de todo, ¿no? Ha habido reacciones muy incendiarias diciendo que esto es una afrenta, que esto es traicionar el fútbol, el espíritu del fútbol y otro montón de cuestiones. Hay otros que hacen un análisis casi que hasta geopolítico de la situación, meten al Brexit también en la foto y dicen, bueno, es una de las consecuencias colaterales, ve que los equipos ingleses se hayan animado a hacer esto, bueno, hay de todo, un poco. Y están los que lo defienden y dicen, bueno, ¿por qué no? Son las leyes del mercado, ¿cómo lo ves?
Yo creo que eso último es lo más importante y creo que el diario L'Equipe de Francia lo resumió muy bien en su portada, lo puso como la guerra de los ricos. Ellos son los ricos que han formado esto, que son 12 equipos por el momento. Todos son ingleses, españoles e italianos y punto, ¿no? Entonces ellos lo que están viendo es su interés económico. Ellos son los dueños de los estadios, ellos son los dueños de las fieras del circo. Y la UEFA es la que ha estado amamantándose de eso. Entonces dijeron, hey, no, hagámoslo nosotros. Creo que esa no tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver con Brexit, no tiene nada que ver con nada, sino el dinero.
El dinero. Bueno, para hablar de ese tema y saber qué se está conversando en España, tenemos a nuestro colega Tomás Andreu de Diario Sports para hablar un poquito de esto. Hola Tomás, bienvenido, ¿cómo te va?
Muy buenas tardes. Pues imagínate que a raíz de esta batalla de la Superliga y la nueva Champions, pues llevamos 48 horas ajetreados. Sí. Pensábamos que este tema nos iba a explotar en unos meses, pero va todo muy rápido. Lo que estabais comentando ahora, los millones pesan y en pleno efecto de la pandemia, pues urgen más que nunca.
Ahora, Tomás, ¿cuál ha sido en términos generales, cuál crees tú que es la corriente mayoritaria de opinión al respecto en España sobre este asunto?
A ver, aquí estamos en medio también, si queréis, de un poquito o un mucho de hipocresía. Estabais comentando que evidentemente es un cachetazo a la UEFA y también está muy atento a la FIFA por el efecto un poquito rebote, ¿no? Sí. Pero lo que es cierto es que los grandes clubs son los que están generando en muchísimo dinero y que la repartición de este dinero no está siendo especialmente equitativa. La UEFA se ampara en que este dinero pues va para otros destinos, para fútbol solidario, y es verdad, pero el dinero que va a fútbol solidario es una ínfima parte. Entre medias se están quedando muchísimo dinero en esas superestructuras y evidentemente los clubes grandes, que llevan muchos años avisando de esta competición, no es nada nuevo, han dicho basta. Es verdad que si Barça en Real Madrid, la presentación, hay que tener en cuenta que abandera el proyecto el presidente Florentino Pérez y no lo ha hecho público y no ha dado el ok final hasta que no ha estado Laporta al frente también del Barcelona. Eso es muy indicativo de una corriente que quiere ir para adelante, que esto no es un farol, que esto no es un ejercicio de presión para que la UEFA suelte unas migajas más de dinero, un pequeño porcentaje, y que esto va en serio.
Wow. La guerra mundial del fútbol, la triple entente contra los poderes centrales.
Os voy a dar un dato muy, muy indicativo. El Barça gana una Champions. Se hace la distribución del dinero de lo que se ha ganado. Se hace el market pool televisivo al final de los restos. Me cuenta un director general del Barça, me dice, ¿sabes cuánto dinero hemos ganado en esta Champions? No llega a 10 millones de euros. Digo, si habéis ingresado más de 100 millones, dice sí, pero es que los jugadores, por ejemplo, tienen un nivel de primas de estos grandes equipos que, si ganas la Champions, pues generan un ingreso importante, pero también un gasto. Dices, a partir de aquí no puede ser que directamente ganamos una Champions y a duras penas tengamos un beneficio de 10 millones de euros. Dice, eso no es normal. Bueno, es lo que hay, son los números reales.
Yeah. Tomás, un miembro del comité ejecutivo de la UEFA, el señor Jesper Müller, dijo de que...
hablando de este buen nombre.
Sí, él pedía...
Eso es un disparate importante.
Sí, él pidió de que echaran de la actual Champions al Madrid, Chelsea y al City. ¿Esto es realista o es una cólera nada más?
Este señor, si no he leído mal las declaraciones, llega a decir incluso que este viernes podrían quedar excluidos. Dice, ¿cómo vas a excluir de una competición cuyos derechos televisivos ya has cobrado millonariamente, seguramente habrás gastado, e incluso su federación, porque es presidente de la Federación Danesa, habrá percibido su buen pellizco? Entendemos ahora, en estos momentos, pensemos que estamos hablando de declaraciones muy altisonantes. Estamos hablando de excluir a 3 semifinalistas de la Champions. Es una barbaridad. Estamos hablando de que los jugadores que participen en este torneo queden inhabilitados con sus respectivas selecciones. ¿Os imagináis los cracks de plantillas inglesas o españolas, un Barça o un Madrid, que no puedan jugar con sus selecciones? Eso es imposible. Eso es imposible, no se puede celebrar un campeonato sin los grandes cracks. Esa, la devaluación del mercado, yo creo que es inviable. Este señor habrá tenido un mal día o habrá ingerido alguna sustancia fuera de lo normal.
Sí. Entonces, también la amenaza, no sé si llamar la amenaza, pero declaraciones de Seferín de que un jugador que entra en la Superliga puede ser suspendido de competiciones de selecciones nacionales, me parece
absurdo.
También,
absurdo
también es una rabieta nada más, ¿no, Tomás?
El caso del señor danés no lo conozco, no tengo el placer de conocerle si estas declaraciones son habituales, pero lo de Seferín me ha sorprendido, porque son esas amenazas que se pueden hablar en federaciones con cargos relativamente bajos. Tened cuidado, si hacéis esto os puede pasar lo otro, y mientras tanto, si enfadas a la UEFA, ten cuidado que te van a enviar un árbitro a este partido que no te va a gustar nada. Esas amenazas que podemos hacer en un tono coloquial con una cervecita delante, ¿no? Lo que ha dicho Seferín, en cuidado, lo ha dicho públicamente y yo lo he entendido como una amenaza. Creo que no puede ser real. porque la devaluación de los campeonatos sería francamente una barbaridad. Incluso creo que vulneraría los derechos de los propios futbolistas profesionales que acudirían a la justicia ordinaria y a ver cómo acabaría eso.
Eso es el punto que yo quería traer, porque eso va en contra de tus derechos individuales y ahí se verían ellos emproblemados, porque recordemos que siempre han tenido la doctrina de que todas estas disputas no se lleven al plano legal, sino que son a nivel deportivo, ¿no?
Correcto, siempre han defendido que estos temas deportivos judiciales no vayan más allá de los tribunales que tienen, en este caso no sé si es en Nyon o Ciudad Suiza, ¿no? El Tribunal de Arbitraje Deportivo. Entiendo que un jugador en primera línea se le priva de acudir a un Mundial porque ha jugado la Superliga, este jugador tiene recursos más que suficientes para encontrar un bufete de abogados de estos top y en 2, 3 o 4 años, evidentemente, se gana en el tema laboral porque es una vulneración de tus derechos laborales y evidentemente, al señor Ceferín o el presidente de UEFA de turno se le puede venir el mundo abajo.
Pero bueno, esas son matonerías.
El tema, por supuesto, continúa. Hemos llegado al final de la emisión, pero te queremos agradecer, Tomás, por toda la información que nos has dado. Esta es una telenovela que seguramente se llevará varias semanas. Gracias, Tomás.
Sin duda, hasta la próxima. Adiós.
Bueno. Bueno, hemos llegado al final. A mí se me fue la onda. Pero vamos a seguir hablando de esto. Está calientísimo.
Es que todas esas cosas son clásicas de la FIFA cuando se mete a decir, nosotros mandamos.
Nos da para un programa completo hablando de esto. Olvidate. Porque yo me he acordado mucho de El Salvador y de algunos dirigentes y todas las tonterías que se ponen a decir. Reino no es de este mundo. Resulta que lo dijo Blatter, no lo dijo. Ya nos vamos. Les agradecemos amable sintonía. Muy buenas tardes.
Nos van a sacar, por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!